Ok, ahora sí sé que está despierto. Vaya al libro de Filipenses. En lo que usted va buscando el libro de Filipenses, que hemos estado estudiando lo que Dios nos está trayendo, la pastora Sue estuvo compartiendo con ustedes la semana pasada. Vamos a quedarnos en estos versículos acerca de lo que Dios me mostró. Pero Dios me mostró, interesantemente, en este capítulo 1, al final del capítulo 1 del libro de Filipenses, cómo el apóstol Pablo está comunicando y hablándonos a nosotros acerca de algo muy importante. Hay áreas en la vida cristiana, escuche bien, que usted y yo debemos conocer. Y esas áreas en nuestra vida deben estar en el orden de como Dios lo desea. Por ejemplo, Jesucristo dijo, escuche bien, Jesús dice, eso consiste el reino de Dios. El evangelio consiste en amar a tu Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo. Pero también Jesús dice lo siguiente, él dice, porque en el mundo tendréis aflicción, vivimos en este mundo, tenemos aflicción, pero dice, hey, no te desanimes porque yo he, ¿qué? Vencido al mundo. Es decir, que Jesús nos está mostrando áreas de la vida cristiana que necesitamos entender. Número uno, tenemos que amar a Dios. Número dos, tenemos que amar y relacionarnos con nuestro prójimo. Número tres, tenemos que saber que vienen dificultades a nuestras vidas, pero que Jesús, que Dios está dispuesto para ayudarnos en esas dificultades. Esa es la verdad del evangelio. Y muchas personas entienden un área, ignoran la otra, pero no combinan las tres. Y el apóstol Pablo nos está enseñando, necesitamos combinar las tres áreas para entender lo que Dios nos está trayendo. Vaya conmigo, Filipenses capítulo 1, del versículo 27 al versículo 30. Áreas de la vida cristiana, eso estamos hablando, de las áreas en nuestra vida. Dice lo siguiente, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Eso solamente ahí en esa frase podemos hacer todo un mensaje. Pero quiero ver poco a poco. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes en la fe del evangelio. Déjeme definir ese versículo. Pablo está diciendo, oye, escuchen bien, compórtense bien como es digno del evangelio de Cristo. Ya sea que yo lo esté viendo o que no lo esté, ustedes estén haciéndolo bien. Muchos de nosotros entendemos esa frase muy bien, ¿no? Cuando el jefe no está en la oficina, la gente está ahí que viendo y haciendo aquello. Cuando el jefe se aparece, de repente la gente está ocupadísima, ¿Qué dice jefe? Pablo está diciendo lo mismo. Hey, sea que yo vaya o que no vaya, que ustedes estén activos en las cosas de Dios. Continúa diciendo, firmes, que seáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. La pastora Sue la semana pasada le habló un poco sobre eso. Vamos a ver un área de ella. Versículo 28. En nada, digo usted, ¿en qué? Oh, dígalo con ánimo. En nada, intimidados por los que se oponen. En nada. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es, y esto es de Dios. Versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Pablo nos muestra tres áreas muy importantes para cada uno de nosotros. Todas las áreas que le voy a mencionar hoy, escuche bien, comienzan con R. Así que quiero que usted las recuerde conmigo y podamos memorizar esas áreas en nuestras vidas. Y cada una de ellas comienza con R por alguna razón, porque yo quiero que usted se recuerde lo que Dios nos está hablando. El área número uno en nuestra vida cristiana, de las áreas de la vida cristiana que Dios desea que nos enfoquemos, la primera es reflejar. Reflejar. La primera R es reflejar. ¿Está conmigo? Reflejar. Usted toma un espejo, pone el espejo, cuando ve el espejo, la imagen suya refleja, el espejo le da de vuelta el reflejo suyo, lo que debe estar ahí, ¿verdad? Usted se despierta en la mañana, se pone delante del espejo y dice, bueno, hay que arreglar un poquito antes de salir a la calle, ¿ok? Gracias a Dios que tenemos el espejo para reflejar la imagen que supuestamente está delante de nosotros. ¿Está conmigo? La misma manera, un espejo nunca refleja una imagen que no esté delante de usted o que no sea la imagen correcta. Usted no se para delante de su espejo y ve a otra persona que no es la que está delante del espejo. ¿Está conmigo? Reflejar es importante. Reflejo significa que la imagen que yo muestro es la misma que dice ser. No sé si alguna vez usted fue a hablando de carnaval, pero ese sí estaba correcto. El carnaval, si alguna vez usted fue en su pueblo, siempre tenían las casas de los espejos. ¿Quién se recuerda de eso? Oye, qué niña es más triste. Vamos a traerle uno el mes que viene para que todos vayan a la casa de los espejos. Cuando usted va al carnaval, hay un lugar que se llama la casa de los espejos. Y usted entra y habían diferentes espejos. Uno lo ponía más gordito, ese yo no lo quiero. Uno lo ponía más flaquito, me compré uno de esos. Y entonces cada uno lo pone de diferente forma, ¿no? Usted va y lo mueve por acá y otros se ven de la manera correcta. Cada espejo le mostraba, le reflejaba una imagen, pero era una imagen distorsionada. Y muchos de nosotros, Pablo está diciendo que ustedes vivan de acuerdo al reflejo de Dios, que la gente no vea una imagen distorsionada de quién es Cristo en su vida. Mire cómo lo dice Pablo, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Para que sea que vaya a veros o que sea ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, comienza a decir. Es decir, que os comportéis. Una versión dice que su vocabulario, que su conversación sea de acuerdo a como la quiere Cristo. Pocos aménes en ese, pero no se preocupe, ahora lo arreglamos. En Antioquía, en el libro de los Hechos, es la primera vez que se escucha la palabra cristianos. La palabra cristianos no es una palabra que se instituyó con los discípulos. Es una palabra que utilizaron gente que no eran cristianas, no eran judíos, para poder expresarse de aquellas personas que eran cristianas. Y cristiano prácticamente significa similar a Cristo o pequeños cristos, cristos pequeños. Es decir, que la gente vio a los discípulos en Antioquía y decían, oye, esos son igualitos al Cristo que estaba en Jerusalén. Sanan a la gente, cuando oran la gente se sana, habían milagros, predican el evangelio. Son idénticos a aquella persona que habíamos escuchado. Por lo tanto, en nuestro vocabulario le vamos a llamar cristianos. Mire qué interesante. Es decir, que si usted se va a hacer llamar cristiano, tiene que vivir de acuerdo al reflejo de la palabra. Que es que nosotros reflejamos la identidad de Cristo en lo que hacemos y en lo que decimos. Eso es lo que la palabra está diciendo. Y Pablo está diciendo que os comportéis como es digno del evangelio. ¿Cómo es eso? Que nosotros nos comportamos de acuerdo a lo que nos ha dado Dios y nos ha puesto Dios en nuestras manos. Y eso es importante, mis hermanos, para cada uno de nosotros. Y yo no le estoy diciendo que usted tiene que hacer ahora un santurrón y bueno, el más bueno. Y la gente siempre quiere decir eso. Y bueno, si me golpean, no, la Biblia dice que si me dan una bofetada en una mejilla, yo doy la otra. No lo intente conmigo porque va a haber problemas, pero, ¿verdad? Necesitamos entender la realidad. Lo que Dios está diciendo es que nosotros reflejemos la identidad de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué es la identidad de Cristo? ¿Qué es lo que Jesús puso en nuestros corazones? Que la gente ve y dice, hay algo distinto. Que la gente ve y dice, ¿qué efecto hay en tu vida? ¿Qué es lo que Dios está haciendo contigo? A través de lo que nosotros hacemos, de nuestra bondad, de nuestra dádiva, de nuestros ejemplos. Estamos mostrándole a la gente que hay algo en nuestra vida importante. Sea como sea, que lo mostremos en nuestra vida. Mire lo que sucede aquí en el libro de los Hechos, capítulo 4, vaya buscándolo. Libro de los Hechos, capítulo 4, una historia muy interesante. Pedro, Juan, están subiendo al templo en el capítulo 3. Ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Suben al templo, encuentran un hombre cojo pidiendo al frente del templo, porque eso era normal, la gente iba a pedir ahí. Como la gente cuando viene a la iglesia tiene un corazón más tierno, pues ahí lo agarramos y le quitamos la limosna, ¿no? Así que la gente ya sabía y se ponía ahí a pedir al templo. Y el hombre está pidiendo su limosna y Pedro y Juan dicen, bueno, no tenemos plata, pero lo que tenemos se vamos a dar, que es el poder de Dios activo en nuestra vida. ¿Está conmigo? Oran por el hombre y ¡boom! El hombre es sano. Y todo el mundo lo conocía. Todo el mundo sabía que ese era el cojo del barrio. ¿En su barrio había uno? Ok, cada uno sabe lo que hay un enfermo en el barrio. Todo el mundo sabe, ese era el hombre que nosotros sabemos que tenía un problema. Sin embargo, por la activación del poder de Dios, el hombre es sano. Y se arma, como dice en mi país, un reperpero. Es decir, un problema grandísimo. Y todo el mundo está criticando, los sacerdotes escuchan, porque la gente ahora está escuchando lo que los discípulos están diciendo. Pedro se pone de pie, predica un mensaje increíble. Miles de personas vienen a los pies de Cristo en un día, no cinco, no diez, miles. Y los líderes religiosos dicen, hay problemas. No podemos dejar que esa gente haga lo que quiera. Así que lo agarran y lo meten preso. Lo interesante del caso es que lo llevan a la corte y comienzan a hablar con los gobernantes. Miren lo que dice, versículo 13. Los gobernantes, al ver la osadía, es decir, al ver la valentía que tenían esos muchachos, con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente, miren cómo lo describe, sin estudio y sin preparación. Deténgase ahí, en otra versión dice, eran gente sin entendimiento, no sabían de eso. Su país, en el mío, diría, eran gente bruta. ¿Sí? Así lo es. Pedro era un hombre de... Pedro no fue a la escuela. Pedro era un hombre que desde chiquito estaba trabajando con su papá. Tenía una compañía de pescado. Eran pescadores realmente. Es decir, eran gente, no eran gente educada. Inclusive mi esposa me recordó que hay una versión que dice que la gente sabía que eran de pueblo por su acento. Dicen, esos son de Galilea. Es decir, que tenían su acentico de su pueblo. Usted sabe cómo es, ¿no? No se esconda que la gente sabe, ay, sí, ese de tal sitio, porque ya sabe cómo habla, ¿no? Así que imagínense, así mismo era Pedro y Juan, no eran elocuentes, no eran Pablo. Pablo era un hombre estudiado en teología, no, esos muchachos eran de la calle, de trabajo, de su pueblo, con su acento de pueblo. Aquí está Dios utilizándolo en una manera increíble, increíble. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que nuestra valentía, nuestra osadía, combinada con el poder del Espíritu Santo, tiene una capacidad para hacer en usted cosas que usted mismo no se imagina. Y eso es lo que usted debe comprender. Nosotros podemos reflejar a Cristo a pesar de dónde venimos, de qué hacemos, cuál es mi trasfondo, mi educación. Todos somos un reflejo de Dios. Continúa diciendo aquí, gente sin estudio y sin preparación, quedaron asombrados, escuche la siguiente frase, y reconocieron que habían estado con quién. Dígalo con ánimo, que habían estado con quién. Con Jesús, es decir, que Pedro y Juan reflejaron a Cristo. Porque esos hombres decían, esa gente no estudiaron eso. Esos muchachos no tienen educación. Esos muchachos son muchachos de pueblo. Pero reconocemos el reflejo de Dios en lo que ellos están haciendo. Imagínese usted que pueda ser dicho de usted y de mí. De hecho, debe ser dicho de usted y de mí. Y es lo que está diciendo Pablo en Filipenses, que nosotros podamos reflejar la imagen de Dios. En un área de nuestra vida cristiana es el reflejo de Dios en nuestra vida para cada uno de nosotros. Yo creo que usted puede hacerlo. ¿Se atreve a hacerlo? Amén. Entréguese a Dios. Mire lo que dice Colosenses. Le voy a leer, no tiene que buscarlo. Colosenses capítulo 4, 5 al 6 dice, comportándose sabiamente con los que no creen en Cristo. Lo más importante, ¿cuántos de ustedes trabajan en áreas secular, no están 100% en el ministerio? A ver, ¿cuántos? Levante su mano. Los demás no tienen empleo, hay que orar por eso. El único que está aquí en la iglesia todo el día soy yo y tal vez otro que otro hermano. ¿Okay? ¿Qué está diciendo eso? Pablo nos está diciendo, ustedes que están trabajando, que están viviendo en un mundo rodeados de gente no cristiana, deben hacerlo sabiamente, sabiamente. Aprovechando al máximo cada uno el momento oportuno. Versículo 6, con su conversación, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Es decir, que si le van a hacer un chiste rojo, colorado, como en su país, que no sea usted que lo comience. Que su conversación sea amena, sea sabia, sea buena. En una versión dice, sea sazonada. Sazonada. De la manera que yo hablo, refleja lo que yo soy. La manera que yo hablo, refleja lo que yo soy. ¿Está conmigo? Y es muy importante para ustedes y para mí saber eso. Que Dios desea que nosotros tengamos una conversación que refleja lo que Él es. Que refleja lo que Él es en nuestra vida. Qué de gusto hablar con nosotros, qué de gusto estar en una conversación con cada uno de nosotros. Y yo creo que Dios puede hacer eso con usted. ¿Está dispuesto? Sí. Póngase dispuesto, que Dios quiera hacerlo. Número uno es reflejar. Número uno, el área de su vida, número uno es reflejar. Que tú seas el reflejo de lo que Dios está haciendo en su vida. En cómo hablamos, lo que decimos, lo que compartimos. Dios quiere mostrarse a través de nosotros. Y eso es importante para cada uno de nosotros. Número dos, R número dos, la primera es... Oye, se le estoy regalando. La primera es... Ok, la segunda, o punto número dos es relacionar. Punto número dos es relacionar. La manera en que yo me comporto, recuerden, punto número uno es, Dios, Jesucristo nos dijo, amar a Dios sobre todas las cosas. Estamos reflejando a Dios. Número dos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, yo necesito relacionarme con las personas de acuerdo a cómo Dios desea que yo me relacione con las personas. Y eso es crucial para el avance en la vida cristiana. Muy importante, cómo yo me relaciono con la gente va a dejar mucho que decir de lo que hay un Dios en mi vida. Escuche bien, usted no va a ser amigo de todo el mundo. Por si no lo sabía, deje que su pastor se lo diga. Usted no va a ser amigo de todo el mundo. Ni usted le va a agradar a todo el mundo. Yo sé que yo no le agrado a todo el mundo. Al principio, cuando yo comencé como pastor, eso era difícil. Oh, ¿y por qué la gente se va? Y, bueno, yo estoy... Si yo hago eso, voy a vivir mi vida de acuerdo a lo que a otra persona le agrada para que yo le caiga bien. ¿Usted sabe dónde va a terminar usted? O yo si hago eso, en el manicomio. Uno se vuelve loco queriendo hacer cosas para que la gente, y bueno, sí, le cae bien. No, olvídese de esa cuestión. Dios lo hizo a usted de una forma particular, con un estilo particular, por una razón, para utilizarlo tal y como usted está. ¿Hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar? Claro que sí, para todos nosotros. Pero lo más importante es que usted entienda cómo relacionarse en la capacidad de lo que usted es y cómo usted es. ¿Está conmigo? Muy importante, mi hermano. Porque si no, lo que hacemos es que la gente anda de iglesia en iglesia porque se ofende. Y bueno, esa iglesia es aquí. Lamentablemente tengo un vecino que es así. Lo he invitado a varios lugares. Vino aquí a la iglesia. Digo, no, bueno, encuentro esto y aquello. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Él anda buscando una iglesia perfecta. Nunca la va a encontrar. Porque en el momento que usted entra a la iglesia, se dañó. Lo repito. En el momento que usted entra a la iglesia, se dañó la iglesia. Porque usted y yo tenemos imperfecciones. Y si Dios hubiese querido una iglesia perfecta, la hubiese diseñado de esa manera. Sin embargo, Él no quiere una iglesia perfecta en el sentido de que usted sea perfecto. La perfección solamente se alcanza cuando estemos con Jesucristo en la eternidad. ¿Qué es lo que Dios desea? Que nosotros aprendamos a convivir juntos para avanzar su reino en la forma que Él nos creó a cada uno de nosotros. El Salmo 133, un salmo bien pequeñito, no tiene que buscarlo, dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía. Y al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Imagínese usted. Dios acaba de decir, si podemos habitar en armonía, vamos a tener bendición, que nosotros lo definimos como la habilidad de Dios para tener éxito. Y vamos a tener vida eterna, es decir, un beneficio que solamente Dios puede ofrecer. Pero solamente podemos hacer eso si estamos juntos, si estamos en relación, si estamos operando con un mismo propósito. Pablo escribe una carta en Primera de Corintios a la iglesia de Corintios. Escuche bien, Corintios era una iglesia complicadísima. Eran gente que nunca en su vida habían sido cristiana. Eran gente bien pagana. Ahí había de todo. Gente que adoraba a ídolos, que estaba haciendo aquello, se emborrachaban en el culto. De todo. Por si usted cree que aquí es malo en San Bernardino. Ahí estaba bien feo en Corintios, ¿ok? Esa gente eran terrible. Y Pablo tiene que escribir una carta y ¿sabes qué? Así no es como hacemos la iglesia. Usted tiene que arreglar las cosas. Mire lo que le dice Pablo, porque estaban discutiendo. No, yo me convertí con Pablo, así que eso de Pablo. Y otros que se convirtieron con un predicador que se llamaba Apolo. Estaba diciendo, no, Pablo no es nada. Apolo es el hombre, porque ese fue el que me predicó a mí. Así que estaba peleado. La iglesia se había dividido en dos bandas. Los de Pablo por un lado, los de Apolo por el otro lado. Y Pablo le escribe una carta diciendo, eso es tontería. Tontes. Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego. Pablo está diciendo, yo te ruego, te estoy pidiendo, escuche bien. Yo te ruego. Si Pablo escribe la palabra te ruego, siendo un hombre tan importante, lo está haciendo por alguna razón. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Déjenme darle una descripción. Imagínense, Pablo está hablando a través del Espíritu Santo. Es como si Dios nos estuviese hablando. Imagínense que Dios se aparezca en su casa. Ton, ton, ton. O ding, dong, cualquiera de los dos que se tenga, ¿no? Se va a abrir la puerta, ahí está Jesús. ¿Cómo está la cosa? Y Jesús le dice, ¿sabes qué? María, Juan, Pedro, yo te quiero rogar que tú hagas algo. ¿Cuál sería nuestra respuesta? No me tiene que rogar Dios. Lo que usted pida se hace. Sin embargo, eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, os ruego, te estoy pidiendo, te estoy convocando a que tú hagas algo. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una ¿qué? Una misma cosa. Y que no haya entre vosotros ¿el qué? Oh, dígalo con ánimo. Que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones, no hay banda en la iglesia, la banda de Pablo y la banda de Apolos, olvídese esa cuestión. Sino que estéis, palabra de nuevos, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y la palabra parecer no es externamente, sino como hacemos las cosas. Pablo nos está diciendo lo siguiente: yo te ruego que sepas lo siguiente, que cuando usted se va, cuando usted está en una iglesia, cuando usted está con unos hermanos, cuando usted está en un grupo familiar, cuando usted está haciendo algo, debe tener la misma mente que las demás personas. La misma mente. Usted dice, pastor, ¿cómo es posible? Todo el mundo piensa distinto, hace distinto, es verdad. Pero en el ejército, escuche bien, el soldado cuando va a la guerra dice, bueno, el general dijo que a la izquierda, no dice, ay no, yo me desperté, me duele la izquierda, voy a doblar la derecha hoy. Es para la izquierda que va. Y muchos de nosotros vivimos nuestra vida cristiana de esa manera. Sabemos que Dios nos está pidiendo que hagamos algo de una manera, pero sin embargo decimos, no, yo me siento a hacerla de esa manera. Pablo dice, no, que hay una misma mente y un mismo parecer. No es uniformidad, que ha sido la confusión con la unidad, sino es unidad. Uniformidad es que todos aquí estuviésemos vestidos igual, hacemos todo igual, levantamos la mano al mismo tiempo, decimos la misma cosa. Eso es uniformidad. La Biblia no habla de uniformidad. La Biblia habla de unidad de mente, de forma de pensar, y unidad de parecer, que hacemos las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere. Amén. Y es importante que lo sepamos y lo veamos como dice aquí. En el libro de Mateo, en lo que usted va buscando el libro de Mateo, vaya ahí, el libro de Mateo, capítulo 20, el libro de Mateo, capítulo 20. Déjeme leerle acá, el libro de los Hechos. Y mantenga su dedo en el libro de los Hechos, capítulo 4, porque vamos a volver ahí al final de nuevo. En esa misma historia, es tan interesante, mire lo siguiente. No está aquí para ustedes, yo se lo voy a leer. Usted vaya buscando el libro de Mateo, déjeme leer el libro de los Hechos. Dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 32. Eso es después que Pablo, que Pedro y Juan están, ¿verdad? La gente se dio cuenta que predicaban de manera poderosa. Dice, y la multitud de los que habían creído era, escuche bien, ese día se convirtieron 3,000 personas en un solo sermón de Pedro. Y dice lo siguiente, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de una alma. Y ninguno decía ser suyo propio. Y yo quiero que usted sepa lo siguiente, que en el libro de los Hechos es donde vemos la iglesia en mayor poder que en cualquier otra época de la historia. Escuche bien lo que dije. Es el momento de la historia bíblica donde hubo mayor vista del poder de Dios a través de las personas. Fue en el libro de los Hechos. Clave, la unidad. Inmediatamente los apóstoles se regaron y todo el mundo comenzó a hacer su propio concilio y su propia cuestión. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 11 y Hechos capítulo 17. Estaban todos que tuvieron que por fin tener que juntarse de nuevo y decidir qué iban a hacer. Porque todo el mundo comenzó abriendo su propia cosa. Esta es la iglesia bautista del primer sermón y esta es la del segundo sermón aquí al frente porque no nos entendemos. ¿Está conmigo? No se asuste. En Mateo capítulo 20, Jesucristo está hablando y está caminando y está enseñando como siempre hacía. Y es tan interesante. La mamá de dos de los discípulos, usted sabe, esas madres que apoyan a sus hijos, siempre están ahí, ¿verdad? Y los hijos tienen 20 años y todavía van con ellos al colegio y al trabajo. Ahí, cuídemelo. una de esas era. Se acerca a Jesús y le dice, Jesús, mis muchachos, cuando tú te mueras y vas para el cielo, ponme uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús tiene que decir, señora, aguántese. O sea, yo sé que usted quiere a sus hijos, pero así no funciona aquí. Así no funciona, ¿no? Entonces Jesús está hablando y les enseña a ellos, le dice, esa no es la manera. La manera de mantener una relación es a través de un corazón de servicio. Es a través de un corazón de humildad. Es a través de un corazón de nosotros ver a los demás como superiores, como mejores, de servirle, de conectar con ellos. Mateo capítulo 20, versículo 25. Yo le voy a leer de una versión distinta. Pablo dice lo siguiente, perdón, Jesús dice. Entonces Jesús llamó a todos los discípulos, porque escuche bien, cuando los discípulos vieron a la mamá de los dos muchachos y los muchachos dijeron, sí, Jesús, adelante. Los otros dice, en el versículo anterior, se disgustaron. Porque eso es así, así es como en la iglesia. Ay, a fulanito lo dejaron cantar hoy, así que yo, ahí está el problema, ¿no? ¿Dije algo mal? No, y fulanito lo dejaron hacer eso y aquello, y a mí no. Eso es normal en el ser humano, escúchalo bien. Es normal. Pero Jesús desea que no sea lo normal en nuestra vida, sino que nosotros veamos e impulsemos el avance de otras personas. Cuando estaba en Nueva York con mi amigo, el pastor Benny, el pastor Ben Paz, y estuve hablando con él, y él me estaba contando todo lo que Dios está haciendo con él y todo eso. Yo pude haberle dicho, bueno, déjame decirte lo que está haciendo conmigo en la roca. ¿Sabes qué? Dios me puso en mi corazón que yo debía animarle, que yo debía exaltarle, que yo debía honrarlo como pastor en su iglesia. Y eso fue lo que yo hice todo el tiempo. Yo no le dije, eso es lo que estamos haciendo aquí. Le conté lo que Dios está haciendo. Pero mi corazón era, oh, tremendo trabajo. Qué bueno que Dios se siga avanzando y bendiciendo. Que Dios avance el evangelio a través de ti. ¿Tú sabes por qué? Porque si Dios lo avanza a él, Dios me avanza a mí también. Porque estamos avanzando un solo reino. No un reino adventista, no un reino menonita, no un reino de esta religión. Sino un solo reino, que es el reino de Dios. Y muchos de nosotros nos perdemos en el que mi nombre y yo sea reconocido. Ese no es el punto. Si alguien viene aquí y no sabe quién es el pastor, no hay problema. Pero si Dios le tocó, eso fue lo mejor que pudo pasar. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y es importante que lo veamos. Así que Jesús tiene que hablar. Le dice, escuche bien, junta a los 12. Le dice, muchachos, vamos a hablar. Porque verdad, ustedes están a punto de pelear. Y déjeme explicarle cómo funciona todo. Y le dice, en este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de los países gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer absolutamente nada sin su permiso. Además, los líderes más importantes del país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Y nosotros entendemos eso. Cómo funciona el gobierno, cómo funciona la autoridad. Si usted no conoce a alguien, usted no puede hacer nada en el gobierno. ¿Amén? Yo no sé cómo es en su país, en el mío es así. Si yo no soy primo de fulanito, fulanito no me deja. Si no, tengo que darle dinero al guardia y el guardia, ¿verdad? Jesús está diciendo, así es que funciona la cosa. Pero en el reino de Dios no debe funcionar así. Usted no tiene que pagarle al ujier para que le consiga la mejor silla. Yo espero que no. Versículo 26 dice, pero entre ustedes no deben tratarse así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que, ¿qué? O dígalo con ánimo, despiérsete. ¿Tendrá que servir a los demás? Si usted quiere hacer algo importante en el reino de Dios y relacionarse con los demás, su corazón debe ser un corazón de servicio, no un corazón de posición. Inmediatamente yo trato de imponer mi posición, inmediatamente hay problema. Pero cuando yo trato de servir a alguien, hay entendimiento. Inmediatamente. Y Jesús dice, si tú quieres avanzar el reino, tienes que tener esa relación. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Imagínese eso. El esclavo de todos. Nuestro corazón de servicio. Un corazón de honrar a los demás. Mis hermanos, usted tiene que entender eso. Si tal vez nadie se lo ha enseñado, yo se lo voy a enseñar a usted hoy. Usted tiene que tener un corazón de honrar a alguien. Si usted nadie lo ha honrado en su vida, déjeme decirle, ¿sabes? Que eso estuvo mal. Pero en esta iglesia tenemos el deseo de honrarle a usted como persona. Pero usted debe tener el corazón de honrar a los demás y honrar a Dios por sobre todas las cosas. Y de entender las cosas como son. Muchas veces en nuestra cultura la gente no nos enseña la cultura de honor, la cultura de honra. Pero eso es importante. Dios lo está viendo en nuestra vida. Cómo yo trato al hermano, cómo yo trato a aquella persona. Tal vez al que está vestido con ropita menos lujosa que la mía. ¿Cuál es mi reacción cuando eso sucede? ¿Cuál es mi corazón? Una de las cosas que mi esposa y yo hacemos si visitamos otra iglesia, siempre saludamos a los sugieres. y hemos visitado poco, pero en una iglesia que estuvimos hace 2 meses atrás, al final de cada servicio fui a donde Lugier y le dije, ¿sabes qué? Está haciendo un trabajo increíble. Qué bueno, gracias por traerme el agua, gracias por darme algo. Porque la gente necesita saber, de acuerdo a la palabra de Dios, que Dios no olvida el servicio de nadie. Y es una cultura de honor, el uno con el otro. Como yo me relaciono con los demás. Como yo me relaciono con los demás. ¿Está todavía ahí conmigo? Número uno, yo reflejo a Dios. Número dos, yo me relaciono con los demás. Número tres, y último por hoy, número tres, cómo yo reacciono a las cosas de la vida. Tres áreas de la vida cristiana. Cómo yo reflejo a Dios, cómo yo me relaciono con los demás, cómo yo reacciono ante las cosas de la vida. La reacción es importante ante las dificultades. Escuche bien, las dificultades van a venir a su vida. Quiéralo usted o no, esa es la realidad. Y usted tiene que estar listo para eso. Mucha gente dice, pastor, desde que yo me convertí ha sido peor. Antes, cuando yo no era cristiano, las cosas estaban bien. Ahora que soy cristiano, me está yendo peor que cuando no era. Y usted tiene que entender que esa es la realidad de la vida cristiana. Usted tiene un enemigo de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando usted se inscribe para este campamento, el campamento enemigo lo pone en la lista de usted también como enemigo. ¿Ok? Yo sé que eso no facilita la predicación más tarde, el llamado, pero escuche bien. Para que usted sepa lo que se está metiendo. Porque es bueno, lo que Dios hace en nuestra vida es algo tremendo. Pero Dios quiere que usted sepa que es importante cómo nosotros reaccionamos a las adversidades de la vida. Estaba regresando de Nueva York, cogí un vuelo tempranísimo para poder llegar y estar con mi familia. No me gusta estar lejos de mi casa, aunque me gusta viajar, no me gusta estar lejos de mi casa por mucho tiempo. Así que, bueno, el vuelo, cogí un vuelo temprano, 5:30 a.m, estoy en el aeropuerto, arranco. Y cuando llego, estaba lloviendo un poco en Nueva York y bueno, se atrasó el vuelo 1 hora, 2 horas, 2 horas y media. Y le digo a la señora, ¿sabes qué? Cámbiame porque no quiero perderme el vuelo que tengo en Denver, en Denver, Colorado. Y la señora, no, de acuerdo a eso, ustedes van a llegar a tiempo. Pues, ok, pues está bien, tú dices, yo le voy a creer, no estoy, llamo a mi esposa, y ¿sabes qué? Estamos atrasados. No la llamé porque estaba muy temprano aquí todavía, estaba en la costa oeste. Llego a Denver. Y obviamente el avión aterriza a tiempo, pero no llega a la compuerta a tiempo. Así que ya voy 5 minutos atrasado, agarro mi bulto y comienzo a correr en el aeropuerto como un loco. Imagínense yo, ahí corre, que corre, corre. Cuando llego donde iba mi avión para venir a California, lo veo saliendo. Yo, no, por la ventana, ¿no? Bueno, ni modo, ahí estoy ya que ya no estoy reflejando a Cristo por dentro. No estoy a punto de decirle dos cosas a la señora. Y digo, bueno, déjame calmarme, me calmo. Ya se fue el avión, no hay más nada, no puedo hacer nada, ¿no? Voy al servicio al cliente, estoy hablando con la señora, ¿sabes qué? Me dijeron en Nueva York que yo iba a llegar a tiempo acá y no lo encontré. Ok, pues vamos a hacer lo siguiente, comienza a buscar. Por fin me dice la señora, lo que puedo hacer es mandarte a San Francisco y de San Francisco mandarte a Ontario. Bueno, ¿a qué hora llego? Llegas como a las 5 de la tarde. Está bien, ni modo, yo con tal de llegar, pues ni modo, mándame a San Francisco y todo muy bien, se arregla el vuelo, me subo mi vuelo para San Francisco, aterrizo en San Francisco y era como 1 hora entre vuelo, yo voy para mi casita. Cuando salgo y voy a la pantalla, ¿no? A ver que en qué puerta estaba el avión, dice, vuelo número 6014, cancelado, digo, no, espérate, déjame leer, vuelo 6014, digo, no, así no se va, así que llamo a mi esposo, digo, ¿sabes qué? Olvídate, ¿no? Cuando llega al servicio al cliente, ya, olvídate, no soy pastor, que no me conoce nadie por aquí. Estaba, pero hirviendo por dentro, ¿no? Y mi esposa, sí, ella siempre, no, cálmate, pero ya estamos los dos bravos, ¿no? Y yo, ¿sabes qué? Pues, y en una le digo, ¿sabes qué? No, mejor, no voy a hacer eso, mejor voy a permitir que Dios haga algo. Estaba desanimado, Dios, tú sabes lo que, por qué razón estás haciendo eso, qué prueba está haciendo. Muchas veces más la prueba en nosotros que lo que está sucediendo fuera de nosotros. Cuando llego a hablar con la señora comienza, está hablando con otra azafata ahí, y le dice, bueno, sí, no, que anoche me enfermé, comí algo y estoy medio mareada, tal vez tenga que irme. Oigo ahí, ella me está ayudando a cambiar el vuelo. Por fin cambiamos el vuelo. No pude entrar a Ontario, aquí mismo, cerca de acá, sino que me mandaron a Orange County, a Santa Ana. Entonces, escuche bien, mi esposa me iba a recoger en Santa Ana, pero la maleta iba a llegar a Ontario. Así que tuvimos que revolver. Un día como nunca. Pero en lo que estoy al frente hablando con la señora, Dios me dice, ora por ella. Y yo no quiero orar por nadie. Quiero llegar a mi casa, olvide esa cuestión, ¿no? Y Dios comienza, hey, ora por ella. Ok, pues ni modo, al final la señora me entrega mis boletos, ya estoy cambiado para el próximo vuelo que sale para Orange County. Y cuando le digo a la señora, ¿sabes qué? Oí que estás enferma, ¿puedo orar por ti? Y me dice la señora, no te preocupes, no. La señora no quería saber de cristiano ni nada. Y yo le dije, tú ves, Dios, mejor si de hecho dos cosas ahí ya estamos los dos bien, ¿no? Pero me pusiste a orar por la señora. Así que la señora no quiso oración y yo, oye, pierdo el avión, estoy de santurrón queriendo orar por una persona y no quiere que ore por ella. No, hombre, no. El día va de mal en peor. Y Dios me dice lo siguiente. Dios dice, obediencia tiene más que ver con lo que tú haces, por lo que Dios dice, que con la reacción de la persona. La obediencia tiene más que ver con mi reacción que con la reacción de otra persona. Dios quería saber si a pesar de todo lo que había pasado a través del día, yo iba a hacer lo que Él me pidiese que yo hiciese o yo iba a reaccionar de acuerdo a cómo yo me sentía. No importa si ya quería oración o no, Dios quería saber si Él me puede confiar a mí con lo que Él me está diciendo. Y Dios quiere saber si te puede confiar a ti con la información que está poniendo en tus manos. Porque mientras más tú obedeces a Dios, mayor será tu nivel de confianza en Dios. En Dios. Importante. Cada uno de nosotros. Como yo reacciono a las situaciones, tiene mucho que ver en mi vida cristiana. Con enfermedad, una hermana me estaba contando cómo su esposo se ha recuperado del cáncer y cómo ellos atravesaron ese tiempo tan difícil en su vida. Me estaba contando el testimonio, un testimonio increíble. Hay muchas personas aquí que han pasado momentos de adversidad en su vida y en vez de reaccionar hacia atrás, han empujado la presencia oscura en sus vidas. ¿Está conmigo? Y cada uno de nosotros necesitamos tener ese deseo, esa valentía. Como dijo el pastor Jim esta mañana, me gustó. Muchos cristianos hacen un negocio con Satanás. Si él no me molesta, pues yo no lo molesto a él. El problema es que Satanás te dice, sí, está bien, yo te molesto, pero es mentira. Como quiera, te va a quitar tu plata, te va a traer enfermedad, va a hacer lo que le dé la gana con tu vida. Porque el negocio, de acuerdo a la palabra de Dios, es que él es nuestro enemigo. Así que mi reacción tiene que ser muy importante. Mira lo que dice Filipenses 1, 28 y 29. Estoy un poquito pasadito de tiempo. ¿Me da 5 minutos? ¿Sí? Ok. Dice lo siguiente, versículo 28. En nada. ¿En cuánto? En nada intimidados. En nada. En nada intimidados. Que usted sepa que su vida está en las manos de Dios. En nada intimidados. En enfermedad, en salud, en desempleo, en empleo, en nada intimidados, por los que se oponen, que para ellos ciertamente es de perdición, pero para vosotros de salvación, porque eso es Dios. Dios va a traer salvación a su vida. Versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Mire qué bien, es un privilegio a causa de Cristo. No solo que creamos en Él, Dios tiene el poder de hacer algo, pero también que cuando la cosa esté difícil, podamos padecer por Él. Que cuando la cosa se pone difícil, yo no agarro mi maletica y me voy. Olvídese esa cuestión, eso no es para mí. Le voy a asegurar que Satanás va a destruir su vida mucho peor fuera de la mano y de los caminos de Dios. Y es importante que lo sepamos. Termino con esa historia que habíamos comenzado en el libro de los Hechos, capítulo 4. Y eso es lo que sucede con Pedro. Lo llaman y le dicen, ok muchachos, ya ustedes predicaron, oraron por gente, escuchen bien lo que le vamos a decir. Quédense calladitos y báñense del pueblo. Si no, hay problema. Mire lo que le dice Pedro y Juan. Dos muchachos brutos, de pueblo, con acento malito. Mire lo que le contestan. Y llamándolos les intimidaron, esa palabra, intimidación, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mire la respuesta. Más Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de quién. De Dios, es más importante Dios que la opinión de la persona. De Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y escuche bien, mi hermano, usted ha visto y oído muchas cosas de Dios en su vida, pero se está dejando intimidar de lo que la vida le está trayendo a su situación ahora. Olvídese de eso, diga, ¿sabes qué? No es justo. yo voy a hacer exactamente lo que Dios desea y como Dios lo desea en mi vida. Así que empuje usted del otro lado. Termino con esa historia. Mi hijo ha estado en la escuela. Hay un muchachito en la escuela que le sigue molestando físicamente, lo tira al piso, lo molesta. En inglés se llaman bullying, es decir, molestar mucho. Y yo no sabía, mi esposa comenzó a contarme y yo le dije, ¿sabes qué, mi hijo? Uno siempre quiere que sus hijos sean buenos hijos cristianos y se porten bien. Mi hijo habla con la maestra. Le dije a la maestra, nada, hizo, oh, hoy me hizo esto, hoy me empujó del playground, hoy me hizo aquello, trató de ahorcarme. Una cuestión terrible. Hasta que yo le dije, ¿sabes qué? Se acabó. Cuando venga, así es como lo vas a hacer. Lo agarras y lo tiras de este lado y le das un soquete y se acabó el problema. Olvídese la cuestión. Usted dice, pastor, es que los niños... No, olvídese. No le estoy diciendo entre adultos, por favor. Los adultos nos comportamos mejor, ¿ok? Pero entre niños están tratando de definir su personalidad. Y usted como cristiano está tratando de definir su personalidad. Jesús le dice que usted es más que victorioso, más que una persona que puede obtener la victoria en Dios por lo que está en usted. Sin embargo, usted deja que Satanás lo agarre y lo empuje del playground. Que Satanás venga y haga lo que quiera con su vida. ¿Sabes qué? Olvídese. Cuando regrese, en el nombre de Jesús. Es importante que usted lo sepa. Y hoy vamos a orar, al final de eso, por empleos, por provisión en su casa, por salud. Es importante que lo sepamos, mi hermano. Cada uno de nosotros llegamos a un momento donde nos cansamos. Yo principalmente. Llega un momento en que ya, olvídate, la cruzaste muy de lejos conmigo. Y espiritualmente hablando, comienza la lucha. Y nosotros, cada uno de nosotros, Pablo está diciendo, yo necesito reflejar a Cristo, las cualidades de Cristo. Necesito relacionarme con mis hermanos a la manera que Dios quiere. Pero necesito reaccionar de acuerdo a lo que está sucediendo a mi alrededor. Mi hermano, no se siente en su casita. Ay, es que no encuentro empleo, es que la cosa está difícil. Me voy a donde la prima. No estoy diciendo que no sea difícil. Pero usted se tiene que poner de pie y decir, en el nombre de Jesús, yo pido que Dios abra las puertas que nadie puede abrir y cierre las que nadie puede cerrar. En el nombre de Jesús, nada vendrá a mi casa y va a tomar control de mi casa. Mis hijos van a servir a la palabra de Dios y van a estar protegidos de acuerdo a lo que Dios quiere en mi vida y en su vida. Cada uno de nosotros necesitamos tomar esa posición delante de Dios. Venir en contra de las tinieblas. Y pedir que Dios haga una obra de acuerdo a su palabra en nuestra vida. Si Dios se habló, dar un aplauso en ese momento. Amén.